Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este miércoles? Miércoles 3 de abril, pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y continuamos acompañándote en mediodía en COPE más. Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Sabes que va a cambiar el tiempo, ¿no? Te lo digo para que luego no me digas que es que te ha pillado así un poquito de sorpresa.
No, lo que pasa es que yo, ¿sabes? Que como yo vengo muy temprano y a esas horas hace muchísimo frío, luego te tienes que quitar los abrigos, pues yo siempre voy como por capas, ¿sabes? Porque nunca sabes.
La mujer empiezas, cebolla, Belén.
Pues totalmente, porque por la mañana hace mucho frío y claro, luego llegas aquí, empieza a subir la temperatura, te tienes que ir quitando cosas, pero claro, el frío, yo soy friolera, entonces prefiero pasar calor que no pasar frío.
¿Por dónde va la actualidad madrileña?
Bueno, pues la actualidad madrileña va por esa noticia que va, pues hemos visto pues en muchísimos medios de comunicación sobre esa denuncia, sobre un centro de Alcalá de Henares que dependiente del obispado de Alcalá de Henares, bueno, pues parece ser, según denuncian, que podría estar como intentando, presionando para que una persona que fue homosexual que dejara de serlo. Bueno, pues hemos hablado con el vicario de Alcalá, con don Juan Miguel Prim, y ha expresado pues su tristeza porque dice que es una injusta polémica basada en noticias falsas y que hace mucho daño a la reputación de la Iglesia. Y dice que en esos centros de orientación familiar, que no sabemos si fue exactamente en un centro de orientación familiar, pues hay mucha gente voluntaria que intenta ayudar a las personas, bueno, pues dentro de la doctrina social de la Iglesia, pero ayudarlas en el acompañamiento, y que dice que nada más lejos de la realidad que lo que se está publicando. Y lo que es peor, los incidentes que ayer se vivieron en la Catedral de Alcalá pues generan un ambiente de hostilidad, de odio, que hace muchísimo daño a todos y que habría que evitar a toda costa. En fin, eso es lo que dice el vicario de Alcalá y es lo que transmitimos porque desde luego ha sido, pues eso, es una imagen de la Iglesia pues que no es la que es y desde luego que produce muchísimos problemas, que la gente se enfada y eso no beneficia a nadie. Y luego te voy a contar más cosas, porque si hoy has pasado por Moncloa, habrás visto un inmenso globo aerostático azul. Tú no, porque
ay,
a estas horas
pues
ya estabas
no,
aquí.
No, pero es que además yo no es mi camino.
Bueno, pues si alguien lo ha visto ese gran globo, no ha llegado a elevarse del todo, porque no es un lugar
pues
para que
pena.
Pueda. Qué pena. Bueno, pues estamos al lado del faro de Moncloa.
¿De qué
lado.
Color era el globo?
Azul, ay, azul, azul, azul. Bueno, pues ¿qué es ese globo aerostático que se ha elevado un poquito, pero no han llegado a quitarle los vientos para que no subiera más? Bueno, pues lo han lanzado las familias numerosas con un lema que dice las familias numerosas en lo alto. ¿Por qué? Pues porque el lunes van a celebrar un foro en el Senado, porque a esto, mira, este fin de semana hablábamos de la España vaciada y ellos dicen, vamos a ver, vamos a poner medidas, ahora que hay elecciones para Europa, para España, para los ayuntamientos, a ver si todos los partidos políticos, todas las administraciones se ponen de acuerdo en cambiar un poquito la mentalidad, en cambiar un poquito la cultura y ayudar de verdad a que nazcan niños. Porque no puede ser que se estén vaciando los pueblos y que no se esté dando facilidades a la gente que pueda tener hijos. Y hace una reflexión que a mí me llama la atención. Dice, antes con un sueldo vivía una familia, ahora con dos no se llega. Es que no se llega casi que...
Es complicado. Muchas veces.
Pues algo está pasando, algo estamos haciendo mal. O sea, no puede ser que una casa tenga ese precio, que un alquiler tenga ese precio, que la vida tenga este precio, porque entonces nadie va a poder tener hijos. Pues va a haber que darle una vuelta a todo esto y de verdad tomar medidas serias, porque como sigamos así, es que se acaba el mundo y de verdad. Así que en eso.
Un poco catastrofista, te veo, pero todo empieza siempre por un principio y por un razonamiento. Y efectivamente cada vez nacen menos niños.
Cada vez nacen menos niños y eso es, ahora no lo ves, pero dentro de unos años es un problema muy serio. Y ya se están poniendo las pilas los gobiernos, los países, ya se habla de un problema de Estado. Y mira, a ese foro va a venir Hungría, que ya está tomando medidas, como otros países de Europa que ya se están dando cuenta de que esto es un problema que hay que atajar.
Bueno, pues a ver si luego cuando tengan todas esas medidas de otros países útiles, las contamos aquí.
Pues sí, lo que hay que hacer es que las pongan.
Vale, en marcha. Gracias, Belén Ibáñez.
Adiós,
y anímate
luego.
Un poquillo, que
venga,
bueno,
sí.
Venga.
Adiós.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Herrero, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues situación muy tranquila ahora mismo en toda la red viaria de la región, sin ninguna incidencia registrada. Tráfico fluido en las principales arterias de entrada a la capital y también en la M40 y en la M50. Hasta ahora se circula sin problemas.
Muchas gracias. E Inmaculada Landeras, desde la Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, nos informa de la situación de las calles de la capital de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada?
Bueno, pues la verdad es que hablamos en el mismo tono. Tráfico que a lo largo de la mañana no está ofreciendo ningún problema especial. Tenemos una mañana de niveles circulatorios suaves. Prevíamos una manifestación, una concentración que realmente se ha celebrado en la Plaza de las Cortes, pero que ha pasado desapercibida para el tráfico. Las obras son el único problema que pueden encontrar, la única incomodidad, y destacamos la que puede resultarles más importante a partir de la 1:30, que empiezan los movimientos de salida. Nos referimos al Paseo de Extremadura. No es aconsejable aquellos que tengan que ir a la 5 que lo hagan por el puente de Segovia, porque están realizando unas obras que son importantes, ocupan prácticamente toda la calzada sentido salida en ese comienzo del Paseo de Extremadura, de manera que se canaliza el tráfico por esos carriles reversibles. Tenemos que destacar también el Paseo de la Castellana, aunque vemos que ya no tiene ningún problema. Han estado trabajando en el subterráneo de Plaza de Castilla. Tengan precaución, eso sí. Lo mismo ocurre en la M30, en el puente de Ventas. Han levantado un vehículo que estaba averiado en la rampa del puente y vemos que ya el tráfico es fluido. En esa calzada lateral encontrarán, eso sí, algo más de intensidad por la retención a vida. Y a partir de ahora, lo que han de prever los conductores de la zona norte es la avenida General Perón, porque está prevista una concentración ahora a la 1 en la avenida General Perón ante las dependencias de Hacienda, y será hasta las 2.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal? Pues muy bien.
Ella siempre nos cuenta las noticias relacionadas con la iglesia más cercana. Y hoy hablamos de un tema general que nos afecta a todos y que ha empezado a ser la comidilla de todos los círculos, pues, de las cafeterías por las mañanas y esas cosas. Hablamos de la campaña de la renta.
Efectivamente. Y nosotros, como otros años por estas fechas, lo que queremos es recordar que marcando la X en la casilla de la iglesia ni pagas más ni te devuelven menos, y además contribuyes a que la Iglesia pueda realizar toda su labor pastoral, social, asistencial, educativa, evangelizadora. En la declaración de la renta del año pasado, la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica superó los 267 millones de euros. La Conferencia Episcopal, ¿qué hace con este dinero? Porque hay muchas personas que no lo saben, pues lo reparte entre las diócesis españolas, teniendo en cuenta cuáles son aquellas que tienen menos recursos. En la anterior campaña, los madrileños aportaron casi 78 millones de euros para el sostenimiento de la Iglesia en España. Y hemos hablado con Luis Melchor, que es el párroco de Nuestra Señora de los Apóstoles.
La parroquia se convierte en el corazón de un barrio, en un lugar al que la gente mira. Sean o no sean cristianos, se acerca la gente a preguntar, a informarse, a llorar, a comunicar buenas noticias, a pedir por sus seres queridos y a pedir porque lo necesitan. Y piensan en la iglesia como una madre que es capaz de preocuparse de los hijos más débiles.
Bueno, y tenemos también una cita hoy a las 8 menos cuarto de la tarde en la Basílica de la Concepción, en la calle Goya.
Sí, muy cerquita de los estudios centrales de COPE. Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, Riyad Tatari, presidente de la Comisión Islámica de España e imán de la Mezquita Central de Madrid, y Mario Stoffenmaker, encargado de asuntos rabínicos de la comunidad Masortí Betel, también de Madrid. Además estará Alfredo Abad, que es pastor y presidente de la Iglesia Evangélica Española. Todos ellos intervienen en una mesa redonda para comentar un documento que igual ha pasado desapercibido, pero que es muy interesante. Es un documento que habla de la paz mundial y la convivencia, y lo firmó el Papa Francisco en su último viaje a Abu Dhabi el pasado 4 de febrero. Pues bueno, el contenido de este interesante mensaje, esta tarde a las 8 menos cuarto, en el foro Juan Pablo II, a debate.
Bueno, interesante el
tema. Muy interesante,
muy interesante,
sí,
el tema. Pues muchas gracias, Amparo.
Hasta
Amparo
mañana.
Latre. Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu nuevo espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía sostenible en nuestro obrador artesanal. El sabor de siempre, como nuestras torrijas, calificadas como las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana y para celebrarlo te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Se hace fría y se hace guerra. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella. Que me miente y me lo niega. Que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca.
Pasan 18 minutos de la una del mediodía. Estamos aquí contigo en Mediodía en COPE más. Hace un ratito hablábamos de la sanidad pública porque los pediatras, la Asociación de Pediatras de Madrid, ha tenido que escribir un documento de petición de ayuda al Colegio de Médicos y también al defensor del paciente, solicitando más pediatras, porque los pediatras no quieren trabajar por las condiciones que tienen en los centros de atención primaria. Hay que cuidar la sanidad pública, igual que tenemos que seguir cuidando la educación pública. Y quizá para cuidar esto segundo, es decir, todo lo relacionado con la educación de las nuevas generaciones, hay que repasar un poco los orígenes de la educación y los orígenes de esas primeras escuelas aquí en Madrid. Hay una exposición que se encarga de ello, de hacer memoria de una etapa en concreto de la educación pública, una etapa que comprende desde 1898 hasta 1938. Se llama así: Madrid, ciudad educadora, 1898-1938, Memoria de la Escuela Pública. Es una exposición que está en el Museo de Historia y que va a estar hasta el 1 de septiembre. María del Mar Pozo es catedrática de Historia de Educación de la Universidad de Alcalá y comisaria de esta exposición. Muy buenos días.
Buenos días.
Hay que primero pensar cómo eran las cosas antes para ver quizá la evolución de lo que tenemos ahora, ¿no?
Sí, pero también hay que ver lo que era antes para poder comprender mejor lo que pasa ahora y también demostrar que en el pasado se hacían muchas cosas. Entonces, en esta exposición lo que hemos intentado es presentar lo que fue el origen de la escuela actual, de la escuela con edificios especiales, con aulas en las que los niños estaban organizados por edades y con otro tipo de espacios, pues como el espacio para el médico, para duchas, para piscinas, patio de recreo, salón para proyecciones, etcétera, etcétera. Eran espacios que a lo mejor ahora en muchos casos los consideramos habituales de la escuela actual, pero que desde 1902 poco a poco van ocupando las escuelas de la época y las escuelas públicas de Madrid.
Vámonos hasta esa época y cuéntanos un poco cómo era la escuela en esa época, eso que nosotros desconocemos ahora y que nos parece inaudito, sobre todo los pequeñajos, si se lo contáramos no entenderían que los colegios eran de otra, que ni siquiera existían los colegios, quizá.
Bueno, los colegios existían. Lo que pasa es que a principios del siglo XX, la mayoría de las escuelas de Madrid, por no decir todas, las escuelas públicas, estaban en pisos de vecindad. Tú vivías en el segundo B y el segundo A estaba ocupado por una escuela. Las escuelas eran de niños, niñas y párvulos, y a lo mejor en el segundo estaba la de niños, en el tercero la de niñas y en el cuarto la de párvulos. Por lo tanto, esos niños no podían salir nunca del piso, no podían tener un patio de recreo, pasaban allí muchas horas con mala ventilación, con muy mala higiene, etcétera, etcétera. A principios del siglo XX, pero especialmente a partir de 1898, y de ahí el origen de la exposición, como sabemos, en España es el año que se pierden las colonias, que España se queda sin los restos de su imperio. Y hay todo un movimiento intelectual que se conoce con el nombre de regeneracionismo, que se plantea cómo conseguir transformar la situación de España, cómo conseguir hacer una nación fuerte, es decir, cómo hacer una España nueva. Y en ese proceso de hacer de España una nación, la escuela va a cumplir un papel fundamental. Los ojos se vuelven hacia la escuela. Hay que hacer otro tipo de escuela. Y como hay que hacer otro tipo de escuela, ahí se plantean un modelo de organización escolar, que es lo que conocemos con el nombre de la escuela graduada y que es la escuela con muchas clases y con edificios escolares preparados para ella. Es decir, que el origen de la escuela actual lo podemos centrar en 1898.
Y es muy importante esa idea y ese hecho porque efectivamente hay que empezar con las nuevas generaciones, con una buena formación de base.
Las nuevas generaciones actuales, todas las nuevas generaciones...
No, y me refiero que en esa época del regeneracionismo está muy bien pensar que lo primero que hay que hacer es renovar la formación y que las nuevas generaciones de esa época comenzaran con teniendo unos sitios adecuados, otro tipo de formación también.
Exactamente. El concepto en aquel momento, el ideal, es la educación integral, que ha seguido estando como concepto en todas las leyes de educación prácticamente hasta ahora. La educación integral es la educación que abarca todos los aspectos de la persona, físico, intelectual, moral, social, manual, emocional. Y para eso se requieren una serie de asignaturas y por eso a principios del siglo XX se implanta un currículum llamado enciclopédico porque son muchísimas asignaturas para la enseñanza primaria, pero también se requiere abarcar otros aspectos de la persona, por ejemplo la higiene. Ahora para un niño actual tiene agua corriente en su casa, tiene baño, tiene ducha. Un niño de principios de siglo en su casa no tenía nada de esto, más que unos cubos de agua que llevaba su madre desde la fuente. Y en la escuela va a aprender a ducharse, va a aprender a bañarse, va a aprender a lavarse los dientes. Estos son aspectos que va a enseñar la escuela de la época. Va a aprender a comer, va a aprender diferentes alimentos. Son tantos aspectos los que se van a aprender en la escuela del primer tercio del siglo XX que es bueno conocerlo.
¿Y cuáles eran las asignaturas de aquella época? ¿Qué estudiaban? Ya centrándonos un poco más en las asignaturas más relacionadas con las de ahora, las más similares, matemáticas. ¿Qué tipo de asignaturas tenían?
Estudian 12 asignaturas. Matemáticas se llama aritmética, geometría, tiene varios aspectos, la lengua tiene también lectura, escritura, el cálculo es también otro aspecto, las ciencias naturales se llaman fisiología e higiene. Aprenden también una asignatura que se llama Rudimentos del Derecho, así es llamada, y que es el antecedente de la educación cívica, de la educación para la ciudadanía, y estudian tres asignaturas que son tremendamente novedosas porque no se habían estudiado nunca, que son la educación física, la educación musical, los trabajos manuales y el dibujo, cuatro asignaturas y el dibujo. Estas cuatro asignaturas nunca habían entrado en el currículum de la enseñanza primaria.
Hay figuras importantes en el hecho de que la enseñanza cambiara, profesores importantes. ¿Quiénes fueron esas personas pioneras y defensoras de este cambio, de esta regeneración?
Pues en el caso de Madrid, poco a poco van a ser los directores escolares, los directores que van ocupando estas primeras escuelas graduadas y van dirigiendo, porque la figura del director escolar no existía. Empieza a existir cuando se crean escuelas graduadas donde hay varios maestros y maestras, hay un equipo docente y ese equipo docente es liderado por un director o directora. Ellos van a ser en gran medida responsables del cambio, porque de ellos depende pues crear un grupo de maestros que tengan un ideal común, como se decía en la época, es decir, que quisieran trabajar codo con codo y quisieran colaborar todos juntos en un proyecto común de escuela. Y hay otros directores más suaves que, bueno, pues que permiten que cada maestro en su clase siga haciendo lo que, un poco lo que hacía antes, lo que quería, que siga siendo independiente. Pero hay una generación, dos generaciones incluso, de directores y directoras escolares que son personas muy, muy importantes en Madrid.
Y en ese camino, desde esos años hasta la actualidad, ¿hay buenas ideas que se han perdido?
Sí, hay. En aquel momento hay la idea de que la educación es muy importante, es la parte más importante de la vida del niño. Ahora parece, hay muchas veces que se olvida lo importante que es la escuela en la vida del niño, porque hay otras muchísimas influencias. En el primer tercio del siglo XX, el niño, toda la información que le llegaba, incluida la información mundial, le llegaba a través de la escuela. En la escuela, en los años 30, empieza a haber radio, pero en la casa del niño no. Entonces, la escuela tiene un papel, juega un papel fundamental en su vida, y eso es reconocido por los niños, por las familias y por la sociedad en general. Hay un reconocimiento mayor hacia la educación y sobre todo hacia la escuela pública, y esto se ha perdido mucho.
Y sin embargo, al revés, algo que hayamos ganado nosotros ahora en la manera pedagógica, por ejemplo, que tenemos de vivir la educación de nuestros hijos, en la enseñanza pedagógica, desde el punto de vista de los profesores, lo que les aportan a nuestros hijos.
Pues en realidad el profesor del primer tercio del siglo XX era un profesor muy bien formado y que muchos de ellos tenían unas estrategias metodológicas muy importantes. Muchos de los profesores actuales han seguido esa tradición, digamos que han recuperado esa tradición que se perdió durante muchos años. Y algunas de las metodologías que se utilizan ahora, por ejemplo, el aprendizaje por proyectos, es una metodología del primer tercio del siglo XX. Entonces, en muchos casos, ¿qué hay ahora en la educación actual? Pues es una educación mucho más inclusiva, es una educación que ha avanzado mucho en la idea de la igualdad, pero esa es una idea que empieza en el primer tercio del siglo XX y que ahora podemos decir que está bastante consolidada, pero se está quizás mucho más avanzado en un camino que ya se inició en aquella época. No podemos decir que ahora tengamos un camino totalmente diferente, no, se está siguiendo la misma tradición.
Bueno, pues muy interesante esta época de la formación de los madrileños, de este regeneracionismo que podemos ver en la exposición Madrid, Ciudad Educadora 1898-1938, un referente de la escuela pública madrileña. Como bien dice la comisaria de esta exposición, María del Mar del Pozo, ha sido un referente y sigue siéndolo, es la base de la educación que tenemos ahora. Muchas gracias por venir a contarnos. ¿A quién recomiendas, María del Mar, que no deje de acudir a esta exposición?
Pues a todos los madrileños y madrileñas, pero quiero lanzar un mensaje porque de estas escuelas en las que trabajamos, que funcionaron, se crearon en el primer tercio del siglo XX, más de 40 siguen hoy en funcionamiento y siguen siendo escuelas públicas y han colaborado en la exposición y nos han dado material, la mayoría de ellas. Yo a ellas se las recomiendo mucho, a los maestros y a los alumnos. Se la recomiendo a todas las generaciones de madrileños que estudiaron en esos colegios y que quieran recuperar y vivir la historia de su colegio. Se la recomiendo a los niños que están ahora en la escuela para que aprendan cómo fue su pasado, y porque además, si se recupera esta historia y esta memoria de Madrid, pues nos ayudará a recuperar una identidad como madrileños. Y esto es muy importante, que todos nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad. Por eso yo se la recomiendo a todo el mundo.
Bueno, pues muchas gracias, María del Mar del Pozo, que es catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá y además comisaria de esta exposición que se puede ver en el Museo de Historia hasta el 1 de septiembre. Gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y es que habitar el camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero sentado se muere algo mío y no.
Si eres uno de los afectados por algún producto bancario y has perdido tu dinero, o si tenías depósitos estructurados, bonos, subordinadas, obligaciones convertibles o acciones, escucha. Miles de clientes han confiado en Bachofer Abogados. Consúltales ya. Tienen 35 años de experiencia y la demanda es sin coste inicial. Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. 900 26 46 40 900 26 46 40. bachoferabogados.com. Recuerda, 900 26 46 40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
pero ¿qué hace ahí tirado? Dejando que le aten un madero a las espaldas. Si es Dios, ¿qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? Él quiso morir, atado a nuestro peso en sus espaldas. Y tú te ataste a mí, te ataste a mí.
¿Te gusta esto que estás escuchando? Pasan ya 36 minutos de la una del mediodía. ¿A que suena bien?
Que recuerdo mi peso en tus hombros. Pues,
si quieres, puedes asistir a la función de Pasión, que es este tema que estás escuchando, pertenece a este musical, vamos a denominarlo así, o espectáculo, porque agrupa un montón de cosas en sí mismo. Este musical tendrá lugar el día 8 de abril a las 8:30 en el Teatro EDP Gran Vía. Jaime Chanove es director y guitarrista del musical de Pasión y también del grupo que ha puesto en marcha este proyecto, que es Hakuna Group Music. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien.
Esto suena fenomenal.
Pues sí, la verdad que es un trabajo que hemos dedicado mucho tiempo, muchas horas, y el producto pues no es menos, ¿no? Y
es solamente una función.
Solamente una función, sí. Por temas de tiempo, de organización, somos todos universitarios jóvenes y el tiempo que le dedicamos es limitado, y al final pues este año nos hemos visto con capacidad para hacer una, el año que viene quizá más. Tenemos pensado salir de Madrid también, se irá viendo.
¿Qué nos cuenta Pasión? Es una historia íntima, pero ¿qué nos cuenta y cómo nos lo cuenta?
Sí, Pasión, al final la idea es reflejar con música, letra y luego pues en esta ocasión luces, proyecciones y demás, una realidad viva que nosotros pues la vivimos muy, muy adentro, y al final lo que queremos es contarlo, ¿no? Que es la pasión de Jesucristo, y al final es contarlo de un modo joven, cercano y real, porque es muy real lo que ocurrió, y al final es acercarlo al siglo XXI de la manera que nosotros sabemos que es música, ¿no? Tenemos un talento y lo ponemos ahí para contar algo que creemos que es verdad y que vivimos.
Son ellos una serie de chavales, porque no hay más que ver la cara de Jaime, los que han puesto en marcha este grupo de música que nació en una jornada de la JMJ.
Efectivamente, hace ya varios años, y ahí comenzó todo. Empiezas a hacer música pues para ayudar en las horas santas, en las adoraciones, y al final pues ese talento también lo enfocas en la composición, empiezan a salir cosas propias y al final pues surge la idea de grabar un disco. Pasión es el tercero de los discos, que además tiene una temática muy concreta, pero al final es eso, es un talento que tenemos los que estamos allí y que lo ponemos pues al servicio del mundo, ¿no?
Vamos a escuchar algo más.
Mi sentido y mi razón.
Vamos viviendo toda la pasión. Voy a presentar también que está aquí sentado a mi vera Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, muy buenas tardes.
Que casi no hace falta, Ana, presentación. Y voy a presentar también a Juan Antonio Machado, que sí necesita presentación, porque aunque todos los oyentes le conocen porque le escuchan, porque está detrás de un montón de montajes súper complicados y súper interesantes que se hacen aquí en la cadena COPE. Él es técnico, es montador, es realizador, etcétera, etcétera. Pues nunca le ven, y es una oportunidad para saludarle en directo. ¿Qué tal?
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Bueno, pues les saludo a ellos precisamente porque este espectáculo, este musical, Pasión, tiene la opción de verle en ese teatro, en el Teatro EDP Gran Vía, el día 8. Únicamente, es muy importante recalcar esto, que solamente va a haber una función. pero luego va a tener su réplica aquí en la cadena COPE, porque ellos, Faustino, Juan Antonio Machado y también acompañados por María Ruiz, una compañera de 13TV, han hecho una versión radiofónica con el material vuestro, por supuesto, Jaime, con ese sonido, esos audios del grupo Hakuna. ¿Cuándo vamos a poder escuchar esta versión y cómo es esta versión? ¿Qué habéis hecho?
Ahora te dirá Juan Antonio cómo lo ha hecho. Yo lo que hice fue, me pasaron esta música de la Cruz, descubrimos estos textos, esta música, y dije, esto está fenomenal. Entonces dijimos, podemos aprovecharlo para nuestra programación especial de Semana Santa, como todos los años que preparamos aquí en la cadena COPE. Entonces decidimos hacer una adaptación al formato radiofónico, obviamente, porque aquí hay muchas canciones, muchos textos interesantes, y hemos hecho, como en otras ocasiones, pues una adaptación, que el montaje lo ha hecho Juan Antonio, pues aprovechando los textos que tenemos en esta propuesta de la música de la Cruz y la música que también nos han ofrecido el grupo Hakuna.
En cuanto a que Faustino me ofreció este trabajo y yo lo escuché, dije, esto para mí.
Me lo quedo, me lo compro y lo monto.
Y empezamos a hacer una adaptación radiofónica de vuestro trabajo, de vuestros textos.
Vamos a escuchar lo que han hecho.
Esto es un premontaje.
Parece que el mundo no se ha enterado. Muerto. Ya está en activo. Menudo fracaso. No entienden que Cristo no es un Dios de masas, es un Dios de corazones. Todo acaba
Nos
de
Nos hemos
empezar.
Perdido a Roberto Pablo, que hacía una especie de...
Roberto también está aquí.
...texto, sí. Le escuchaba yo muy, muy, muy de fondo y ahora estábamos escuchando la voz de María Ruiz. Bueno, qué buena idea han tenido ellos y no ha habido ningún problema a la hora de colaborar, ¿no, Jaime?
Bueno, para nosotros es un gusto poder compartirlo, ¿no? O sea, al final esto lo hacemos para llegar a la gente. Y cuantos más canales de difusión y más... pues mejor. O sea, al final esa es la idea, ¿no? Nosotros hacemos esto por amor al arte, o sea, ninguno de los miembros del grupo tenemos ningún tipo de compensación económica, lo hacemos porque es algo que nos lo creemos de verdad, y al final, pues ¿para qué lo hacemos? Pues precisamente para eso, para que llegue. Y esto es un medio más, y os lo agradecemos mucho, la verdad.
Y nosotros, además de utilizar la música de ellos, hemos utilizado los textos.
También, sí. Los textos que ha escrito José Pedro Manglano y son los que hemos utilizado y las voces que estabais escuchando ahora mismo, de María y la del servidor.
Las dos voces que suenan son la de Faustino, María Ruiz, nuestra compañera de 13, Roberto, que hace las introducciones en cada una de las estaciones.
Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Bajaron a Jesús, le envolvieron en una sábana y le pusieron en un sepulcro excavado en una roca. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde le ponían.
Madre, ¿qué vale todo el
oro? Tiene en sus manos Faustino, desde que ha entrado por la puerta, sí, y hasta que se lo he arrebatado yo directamente.
El texto original,
El texto original, pero en un formato de verdad. Especial, ¿esto lo habéis hecho vosotros, Jaime?
Esto lo hemos hecho nosotros.
¿De quién ha sido la idea? De ponerlo en forma, a ver cómo lo explico. Son estos juegos que tienen los niños pequeños en los que una serie de cartas, de cartulinas, muy visuales, muy coloridas, están unidas por una especie de chincheta.
Fichas.
Una esquina.
Son como fichas, sí, son como fichas de los juegos de preguntas de los niños. Y en cada una de las cartas aparece una de las estaciones.
Una estación, okay.
Al final, bueno, la idea original es de don José Pedro Manglano, de José Pedro, y al final la idea, tanto en el disco que hemos grabado como en el formato, que me dices así colorido y tal, al final es acercar una realidad que para muchos quizás se puede quedar lejos, incluso cristianos, ¿no? Que oyen Vía Crucis y ya enseguida les da como que no, como que eso no es para ellos. Pues entonces la idea es acercarlo también a los jóvenes, a la gente como nosotros, que a lo mejor pues estas cosas nos quedan muy lejos y siendo católicos. Entonces al final es la idea de acercarlo y de hacer algo para los jóvenes también, ¿no?
Es una renovación de las formas.
Exacto. Exacto, esa es lo que se esconde detrás de todo esto.
Como renovación es el hecho de que Hakuna Group Music se dedique a hacer este tipo de funciones. ¿Cuánto os llevó prepararla?
Bueno, lo que es la grabación del disco estuvimos más de 2 años, entre 2 y 3 años, porque es que son 16 temas en los que han participado más de 20 personas. Hay canciones que se han hecho 7 versiones, la primera no funciona, la segunda tampoco, la tercera, o sea, mucho trabajo, muchas horas. Y luego lo que es el concierto, la representación que vamos a hacer el lunes, pues llevamos ya varios meses preparándola. Con ensayos, hay un equipo entero de más de 20 personas también, pues porque son no solo es la música, sino que también son las proyecciones, la escenografía, todo, ¿no?
¿Solamente se puede ver ese día o...?
Por ahora sí. Como he dicho antes, los recursos son limitados y por ahora sí, pero vamos.
Pues si nos está escuchando que... alguien, hombre, y no sé, quiere ofrecerle su teatro, su escenario de un colegio...
Bueno, nos pueden contactar en todas las redes sociales, estamos presentes.
¿Cómo sois en las redes sociales?
@ Hakuna Group Music y también @ Grupos Hakuna. En Facebook, Instagram y por ahí ni se nos puede contactar. Tenemos una página web que se llama bihakuna.com y otra que se llama hakunagroupmusic.es.
Hay que darle bolilla a las buenas
ideas. Y ahí
ideas,
se nos puede contactar para el año que viene, que haremos más representaciones seguro.
Claro que sí. Y bueno, luego esta versión radiofónica la vamos a poder escuchar. ¿Cuándo vamos a poder escucharla?
Pues mira, la hemos programado, ya está previsto que sea el Viernes Santo a partir de las 11 de la noche. Va a salir en cadena para toda España y lo vamos a emitir en la programación especial de Semana Santa, el viernes por la noche, que es una muy buena hora. Es normalmente donde se celebra, la iglesia celebra lo que llamamos la hora santa. Pues bien, las 11 de la noche, 11 a 12 de la noche del día de Viernes Santo, se va a poder escuchar esta adaptación que hemos hecho, así que no se lo pierdan. Como a la representación no puede ir todo el mundo, pues apúntese la hora y les esperamos que nos escuchen el Viernes Santo.
Imagino, Faustino, que luego esto se volcará en la web de la cadena COPE.
Sí, más o menos todas las cosas están programadas, pero lo importante es vernos ahí, escucharnos en directo, ahí estaremos.
Es que Juan Antonio Machado tiene mucho peligro. Es como una especie de oreja que va circulando por todas las redacciones de la cadena COPE y cuando escucha algo que puede ser versionado, Jaime, algo que puede servir para adaptarlo de alguna manera a la radio...
Y sobre todo para encontrar voces que realmente son importantes para nosotros. Bueno, la voz de Faustino ya la conocemos, es un plazo artista, ¿eh? como locutor, como presentador, pero hemos descubierto a María Ruiz, uh-huh, que es presentadora de Hace la Trastienda en 13TV, y hemos descubierto a un pedazo artista que no sabes cómo es, ¿eh? No solamente ha hecho esta obra con vosotros, sino que también otra más que vamos a programar también en Semana Santa, ahora Faustino te dirá cuándo, sobre, se llama La Última Semana, de Martín Descalzo, y ha hecho un pedazo de obra terrorífica, ¿eh?
Terrorífica, dice.
Terrorífica.
Terrorífica.
Cuando la escuchéis, lo vais a ver.
Bueno, pues la cita primera es el 8 de abril a las 8 y media en el Teatro EDP Gran Vía con Pasión. Es la primera cita que tenemos que apuntar. Y la segunda cita, ese Viernes Santo a las 11 de la noche aquí en la cadena COPE. Gracias a todos por venir a contarnos estos proyectos que le dan una vuelta a la Semana Santa y hacen que llegue a lo mejor a sectores que no lo tienen tan claro y que necesitan un poco de ayuda en este sentido. Gracias, Jaime.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias, Juan Antonio Machado. Gracias, Faustino Catalina.
Gracias. Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estamos en la hora de los fósforos. Herrera en COPE hoy. Les preguntamos cómo fue aquel viaje de vacaciones con su suegra, que al final usted terminó diciendo eso de maldita sea la hora. Bien, vamos a escuchar a nuestros amigos. Adelante, Demetrio, cuéntenos su historia.
¡Aló!
Sí, Demetrio, buenos días.
¡Aló!
Sí, dígame.
¿Puedes hablar a los fósforos?
Dígame, amigo, los fósforos.
¿Es el día de los fósforos, no?
Sí, la hora de los fósforos.
Mira. ¡Ya!
Dime, dime.
¿Cómo tenía yo la vida de llamar y recibir a la mujer? Y digo, ¡qué cabrón! ¿Quieres creerte? ¿Quieres creerte? Que estamos otro día en la energía del tambor del remolque.
¿Eh?
Ya había subido y llega el...
Vamos a ver, Demetrio. ¿Eh? Estabas en el remolque.
El remolque,
sí. ¿Y qué pasó?
Estaba yo en el
Hay que ver qué pesado es este oyente. Nos habíamos reservado el cierre del programa este ratito porque Carlos Herrera pues ha dicho, voy a hacer un rato de fósforos en el programa de mediodía en Cope Más. Y nosotros hemos dicho, pues ¿por qué no? ¿Por qué no va a estar con nosotros un ratito Carlos Herrera?
Queridísima pastora, ¿no? Que es un, bueno, un placer, ¿no? La verdad es que ya me queda hacer el espejito de la Cope, nada más. Ya.
¿Únicamente?
Sí, sí, porque ya, en fin, entré el Carlito, Radio Carlito de Luz, el Herrera en Cope. Ahora también aquí me digo, bueno, mira,
24 horas de Carlos Herrera.
24 horas en Cope, ¿ha visto?
Pues aunque es clavado a Carlos Herrera, vamos, que si yo cierro los ojos digo, aquí le tengo, a mi lado. No, no es Carlos Herrera. No, no es Carlos Herrera, es Javier Quero. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal, Ana? Muy bien.
Bueno, Javier Quero, que es Carlos Herrera, que es un montón de personajes. Hasta 25 personajes en un espectáculo que, sí, que hay ahora aquí en Madrid también,
sí,
en el pequeño Teatro Gran Vía.
En el pequeño Gran Vía, efectivamente.
Y que lleva un título, Javier, de
bueno,
la marinera.
Para mí es una realidad. No cabe un tonto más. Ese es el título
¿Qué pasa?
Del
que están que lo petan los tontos últimamente.
Bueno, que estamos muy tontos todos, sí, en general, sí, ¿sabes? Y como además últimamente estamos siendo víctimas de lo políticamente correcto, del postureo y de la militancia obligatoria, lo de la tontuna se acrecienta. Entonces esto es lo que hemos hecho, llevarlo al escenario con ese nexo de argumental de estamos muy tontos en todas las facetas, ¿eh? En la educación, en la gastronomía, en la política, en la pareja, en la familia, en la educación, en todo. Y eso lo representamos efectivamente con más de 25 personajes que hace servidor, o sea, yo.
O sea, agotador, Javier.
Hombre, es hora y media de espectáculo que... Lo que pasa es que la adrenalina que te da el escenario hace que estés ahí arriba y realmente no sientes el agotamiento hasta que no ha pasado un ratito ya de terminar la función.
Pero tendrás que entrenar este cambio tan brusco de un personaje a otro.
Sí, bueno, en voz...
¿Qué personajes aparecen en este espectáculo en pues No cabe
mira,
un tonto más?
Pues aparte del mencionado Herrera Carlos, con permiso de David Miner, por cierto, que es compañero y que clava y borda a Carlos Herrera, pues aparte de él, pues ahí efectivamente está Chicote, está Echenique, está Carrelejalde, está Antonio Ferreras, está Paco Maruenda...
Bueno, a Antonio Ferreras está... le bordas, ¿eh?
¡Atención! ¡Bomba informativa! Oye, ¿qué hago yo en COPE? O sea, esa es la...
¿Estás con Ana Pastor?
Claro. Oye, es verdad, Pastor. ¡Adelante, Pastor! Ahora te puedo dar. Y está Bertín, obviamente, pues porque es el buque insignia de la casa, ¿no? Que es con Mota, con José Mota, que a ese programa pertenece el sketch que habéis puesto ahora, pues fue como un pelotazo lo de la parodia de Bertín Osborne. Sí,
oye,
sí.
Pero si yo no llego a ver las imágenes de donde hemos sacado este audio de José Mota ahí con su boina y su mono y tal, hubiera jurado que no era él.
Pues era él. Era él.
¿Hubiera jurado que eras tú?
No, 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 no.
¿También
no, no,
haciendo
no,
las
no,
voces?
No, no, no. Ahí Mota está haciendo de Demetrio,
contigo,
que se llamaba Demetrio.
Qué lío contigo, Javier. Convivir contigo debe ser muy complicado.
Bueno, pregúntaselo a mi mujer y a mis
madre
hijos.
Madre mía, todo el día haciendo personajes. ¿Cuándo eres tú? ¿Realmente eres tú en algún momento?
Sí, hombre, la mayor parte del día. Pero sí que es cierto que cuando estás preparando un personaje... te lo llevas a casa y entonces hablas como el... Cuando tuve que hacerlo de...
Mira quién está ahí, mira quién aparece. Ha sido mencionarle...
¡Coño!
¡Hombre!
¡David!
Pasa, David, anda, pasa aquí,
vente
venga.
Vente para acá, monstruo.
Que vamos a tener a dos Herreras en directo.
David ha visto el espectáculo, ha tenido la amabilidad de ver el show, vino el otro día a verlo. Y David, ¿cómo estás? Joder, qué sorpresa.
David Minera, haz
el
favor.
De España lo de este señor, ¿eh?
¿No? Haz el
favor. No, siéntate.
Vaya honor tener a los dos Herreras aquí. A ver, cómo se saluda un Herrera al otro.
¿Estamos en directo ahora mismo?
Estamos en directo.
¿Qué hora es? Vamos a ver. No tenemos la cinturilla de Carlos por aquí.
Sí, hombre,
la tenemos.
Bueno, ya lo de los dos Herreras juntos, David, ya es una cosa que tal sentido.
Pues a ver. Señoras, señores.
Me alegro.
Buenos días.
Señora. Qué placer y qué honor inesperado, David.
Oye, igualmente, ¿eh? Es que me han dicho, ¿está Javier en la emisora? Digo, pues voy a bajar a verlo rápidamente, porque es que además yo soy admirador de Javier Quero.
¿Aprendiste
y yo
de él?
Suyo.
Porque ¿eh? Si aprendiste de él, digo.
Hombre, yo le he ido a ver al teatro.
Sí.
Y es muy recomendable. Yo, sinceramente, digo, si tenéis una horita y media, dos horitas... para poder verlo, porque todavía continúas en el...
Sí, hemos prorrogado, en el pequeño Gran Vía hemos prorrogado en Madrid hasta el 25 de junio.
25 de junio.
Los martes a las 8 y media.
Pero no martes alternos, perdáis. ¿Verdad,
sí,
Javier? Hay
alternos.
Que mirarlo bien.
Hay que mirar bien la función, porque la próxima es el... Tuve ayer, con lo cual la siguiente es el 16 de abril, y son martes alternos, sí.
Señoras, señores, señores, saquen tiempo para ver a un genio de la imitación que lo borda en el Teatro Pequeño Gran Vía de Madrid. Y...
Te tienes que venir un día a hacer, hacemos yo, el Bertín, y yo allí con, tú te haces un personaje fenómeno, que tú quieras, te ponemos allí en el sofá, ¿sabes? El que tú quieras, di uno, el que tú quieras, que más da, el fenómeno.
A ver quién lo hace mejor de los dos, no
igual
sé.
Lo vamos a hacer. No,
ponle
no,
a prueba, ponle a prueba, Javier.
Sí, sí, sí.
No, no, pero eso. Para que él haga uno de los suyos, yo le hago el Bertín y lo hacemos allí.
No, no, es que el Bertín de Javier es vamos, es como el Aznar de Federico de Juan, como el García de Fernando Echevarría.
Sí.
O sea, es impresionante.
Sí, la verdad que sí.
Ir a ver a Javier.
Pequeño Gran Vía, ya lo sabéis, a las 8 sí, y media sí. Los martes. Entradas a la venta en gruposmedia.com, ya con la cuña completa.
Dilo otra vez. A ver,
en gruposmedia.com, ahí tenéis toda la información y las entradas y todo. Ana, tú tienes que venir, ¿eh?
Ofer, por supuesto.
Pero el día que vengas, como está Ana Pastor allí...
Es una pena que no me imites a mí, porque claro...
No, pero Agua Ferreras, que es tú, claro...
Que es con mi consorte, cual, haremos... que para el caso me sirve.
Claro. ¿Cuántas veces se habrán confundido con esto, verdad?
¿Cuántas veces he tenido que dar las explicaciones pertinentes,
claro,
Javier?
Claro, claro.
¿Y eso ya. Que llaman a la cadena COPE? Digo, no sé. Vamos a ver. ¿Cómo es esto?
Pues allí haremos un Ferreras contigo, pero vamos, encantados de la vida. Y Julio Iglesias, y bueno, Julio Iglesias, este también tiene un Julio Iglesias, David, que es, en fin, la leche.
Sí. A mí lo que me gusta es el toque personal que le das. No voy a decir que es una de las mejores cosas, porque todo es muy bueno en el show, pero el final del show de Javier Caro es muy personal.
Sí, lo es.
Lo hace a modo de canción y es muy entrañable, es muy bonito.
Y no contamos nada.
No, pues no contéis, hay que claro, venir. Hay que acercarse allí hasta el pequeño Teatro Gran Vía.
Hay que venir a verlo, sí. Y lo vais a pasar bien. En realidad es pasar hora y media de risas. Mira, decía Eloy Arenas que hay que reírse aunque sea en defensa propia. Y tiene razón. La única manera de tratar determinados temas de la actualidad, de lo que está sucediendo, es a través de la risa, porque es que si no te mueres. Y es como una catarsis para el público. Esto me ha quedado muy cursi, pero es cierto. Tocas temas allí que de otra manera, si no fuera con la risa, sería
claro,
imposible.
Esto lo resume muy bien una frase que hay en tu web, que sí. Es la actualidad me ataca y el humor me rescata.
Sí, sí.
Ya
ese es el lema de la casa. Ahí está explicado todo.
Bueno, los tontos, que dice, ¿cuántos tontos hay? No cabe un tonto más.
No cabe un tonto más, pero aún se puede hacer hueco. Vamos, viene hasta Trump, no te digo más, o sea que...
¿Pero y cómo imitas a Trump?
Bueno, Trump está también en directo en el Gran Vía, gastando un bote de laca entero para que se fastidie la capa de ozono.
No solamente gasta un bote de laca entero, Javier, sino que hay otra cosa que gasta de golpe.
Sí.
Eso es una cosa que tenéis que verlo. Porque sí.
Es
que es para verlo.
Uy,
yo creo que es uno de los mejores espectáculos que hay hoy en Madrid.
¡Jo, qué cuña, David! Gracias.
No, pero es verdad que cuando la gente teclee en Google Javier Caro y le ponga cara, dice... ¡Ah! Pues claro, sí, es fantástico. ¡Ay, qué bien hace! De no sé quién, de no sé cuándo, de no sé... Pues imagínate verlo en directo y quedarte así con la boca que no te puedes reír porque no te puedes perder nada del espectáculo.
¿Sabes qué pasa? Que más que Javier Caro o Javier o Caro y tal, me llaman Elki.
¿Elki?
El que imita a Bertín Osborne. es el San Benito que llevo. El que imita, dice, sí, hombre, que hace otros
bueno,
también. Pero es
para
el...
mí eres el que imita a Herrera.
Sí,
claro,
bueno.
Me quedo con lo de la casa. Gracias a los dos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A Elki, gracias a Elki con ese espectáculo.
Y gracias a David.
Y gracias a ti, David, por haber bajado, David
Miner.
Para
mí es un placer estar en la cadena COPE.
El viernes tenemos comida de gañote.
Es verdad.
El viernes
tenemos comidita rica, rica.
Venga, pues ahora las noticias con el boletín informativo de la cadena COPE.